de la tarde, 30 minutos, bienvenidos. Esta es la sintonía de COPE más Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la tarde contándote muchas cosas. Ya sabes que hoy, como es miércoles 26 de mayo para más señas, tenemos tertulia. Será a partir de las 5 y cuarto de la tarde cuando desgranemos la actualidad de Málaga, capital y provincia en nuestro programa. Antes de eso, te vamos a contar otras cosas. Te vamos a contar, por ejemplo, un encuentro que va a haber mañana en ese espacio llamado El Otro Museo del Picasso Málaga, donde vamos a contar con la presencia de un escritor, guionista y periodista que se llama Gaby Martínez y que viene a hablar, entre otras cosas, de un libro que acaba de publicar y que se titula Naturalmente Urbano. Vamos a hablar del 25 aniversario del centro comercial Larios Centro y de cómo lo está celebrando, porque ya lo está celebrando, aunque esa celebración se va a prolongar con muchas actividades durante los próximos días. Y vamos a tener la oportunidad también de hablar de música. ¿Te acuerdas de un grupo granadino que se hacían llamar Los Ángeles, que luego fueron Los Ángeles Azules y cantaban temas tan conocidos como aquel Mañana, Mañana, allá por finales de los 60, principios de los 70? Pues alguno de sus miembros todavía sigue en activo y nos va a presentar hoy su nuevo trabajo discográfico. Se llama Agustín Rodríguez, lo conocen en Granada y en el mundo musical como El Patriarca, y luego va a estar con nosotros para contarnos cosas de su nuevo álbum que se titula Hijos de la Ruina. Pues de eso también hablaremos en el día de hoy. Antes de entrar en esos temas, si te parece, vamos a echar un vistazo a la web de COPE Málaga para que sepas a esta hora de la tarde qué es lo que te vas a encontrar en ella. Por ejemplo, como siempre, tienes los datos actualizados del COVID-19. Málaga registra una subida de contagios diarios en una jornada sin fallecidos por coronavirus. En las últimas 24 horas no ha habido que lamentar fallecidos por coronavirus, pero se notifican 211 nuevos casos según los datos ofrecidos hoy por la Junta de Andalucía. Esa es una de las noticias que puedes leer en la web de COPE Málaga. También te puede interesar leer la multa de la DGT a la que te enfrentas por cruzar un paso de peatones en bici. La normativa es clara. En los pasos de cebra solo los peatones tienen prioridad, por lo que si vas en un patinete eléctrico o bicicleta, por ejemplo, debes cruzarlo andando. ¿Cuánto vas a pagar de multa si te cazan? Pues eso lo puedes leer en la web de COPE Málaga si le echas un vistazo a esta hora. Y otra de las noticias que puedes leer en nuestra web es algo que tiene que ver con los huevos. Boticaria García explica qué es lo que te puede pasar si te comes las manchas rojas de los huevos. Para conocer de una vez por todas qué son esas manchas, pues le preguntaron en Zapeando a Boticaria García, doctora en farmacia, graduada en nutrición humana y dietética, y ella contestó. ¿Quieres saber lo que respondió? Pues lo que puedes hacer es entrar en nuestra web y así te puedes enterar. Todo eso y mucho más lo tienes en la web de COPE Málaga si le echas una visual a esta hora de la tarde. Ahora es momento de hacer un mínimo alto en el camino y enseguida empezamos a desgranar algunos de los asuntos en Buenas Tardes Málaga. No te vayas.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia Hermanos, la puerta nuestra.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4:35 minutos de la tarde. A este fin de semana va a haber mucha actividad en torno al mundo de la literatura en nuestra ciudad. Va a estar por aquí Víctor del Árbol hablando de su último trabajo, de su último libro, y va a participar en un versometraje especial en el auditorio del Museo Picasso Málaga. En la librería Luces va a estar por aquí Josan Atero en un coloquio presentando también con Isabel Bono La intimidad de los viajeros, que es su último libro, su último manuscrito, y también va a haber una actividad mañana de la que queremos hacernos eco especialmente, porque va a intervenir en esta actividad Cristina Consuegra y Luis Frade. Es una actividad que se va a desarrollar en ese espacio llamado El Otro Museo, del Museo Picasso Málaga, y donde habrá un coloquio donde se hablará fundamentalmente de Naturalmente Urbano, Supermanzana, la revolución de la nueva ciudad verde. Este libro lo ha escrito Gaby Martínez, y Gaby Martínez lo tenemos con nosotros. Gaby, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues mañana vas a estar por aquí, por Málaga, vas a estar presentando y charlando un poquito de este libro, Naturalmente Urbano. Esto es un poco una reivindicación de los que ahora nos reivindicamos como realmente urbanitas y no queremos pues ser de aquellos que buscan el campo y buscan lo rural en una época tan complicada como la que hemos pasado.
Bueno, no solo eso. En realidad, antes de este libro publiqué otro en el cual yo sí que estaba en el campo, en un refugio de pastores, y escribí, digamos, la versión, la parte de la persona que desconecta con la ciudad y se va a vivir allí. Lo que creo es que últimamente en los discursos se han polarizado un poco y parece ser que o estás en la ciudad o estás en el campo, pero no puedes tener el corazón partido, digamos, ¿no? Yo en realidad he crecido en la ciudad, pero he tenido muchísima relación con el campo. Mis padres han sido del campo, y lo que sí que creo es que precisamente en un mundo en el que hablamos líquido, que podemos ser todos muy elásticos, ¿por qué no podemos disfrutar tanto de lo mejor de la ciudad como de lo mejor del campo? Creo que hay una solución que es, si realmente estamos interesados en cambiar ciertas dinámicas, en poner más verde en todas partes y cuidar de ese verde, poner más verde dentro de las ciudades, y si dinero llama a dinero, creo que verde llama a verde también, y la idea sería reivindicar a la ciudad desde todos esos espacios que podemos reconquistar y ganarle directamente al automóvil, que ha sido, digamos, la máquina que nos ha desplazado a nosotros como individuos, ¿no? O sea, piensa que es una cuestión casi filosófica. Nosotros hemos aceptado ser denominados peatones cuando originalmente éramos ciudadanos. O sea, ahora no se nos juzga por cómo nos relacionamos con la vía pública, como peatones. Y esto ocurre porque un 80% del espacio urbano en muchísimas ciudades está ocupado por los coches. La idea de este libro es jugar con conceptos, con diseños urbanos que están intentando recuperar para las personas pues los lugares que ahora ocupan las máquinas, y pensar cómo eso tampoco tiene por qué acabar con el coche ni con todos los conductores enfadados, sino que es posible un equilibrio.
Ese otro libro al que tú hacías referencias es el que se titula Un cambio de verdad, esa vuelta al origen de la tierra de los pastores, sí, ¿no? ¿Necesariamente hay que leer este libro, Un cambio de verdad, antes de echarle un vistazo a este nuevo trabajo tuyo, o no hace falta?
No, son independientes el uno del otro, pero lo que quería decir es que eso, o sea, igual puedes hacer una reivindicación del campo y toda su fuerza, como de la ciudad y toda su fuerza, y en los dos lugares reivindicar finalmente lo que es la vida en equilibrio, que creo que es un poco el objetivo de todos, ¿no?
Gaby, corrígeme si me equivoco, tú comenzaste un poco en todo esto haciendo libros, novelas de viajes. ¿Es un estilo o un espacio en el que has dejado de moverte, o sigues teniendo esas inquietudes de contar tus periplos?
No, de hecho, ahora hace poquito también presenté un proyecto, lo que pasa es que este es con una gran fuerza de lo ilustrado, pero que se llama Animales Invisibles, y que tiene, bueno, la conexión con el viaje es absoluta, ¿no? Son 51 animales invisibles de todo el mundo, junto con el arqueólogo Jordi Serrallonga y el Viggo Mortensen, que nos ha hecho el prólogo, porque él también tiene, el actor Viggo Mortensen, tiene, y director ahora también, tiene mucha inclinación por la exploración, y le gustó el proyecto y él se ha animado. O sea, quiero decir que la vía del viaje continúa ahí.
cuando tú empezaste a escribir libros de viaje, creo que una de las primeras obras que publicaste tenía que ver con Marruecos. ¿Qué sensaciones te produce lo que se está viviendo ahora y que es de rigurosa actualidad?
Bueno, estamos volviendo, parece que el tiempo no pasa, lo único que es ahora soy bastante más flaco y calvo que antes, pero realmente volvemos a estar con Palestina e Israel en una situación como hace muchos años, Marruecos de nuevo presionando con la cuestión de los emigrantes. Lo que me parece es que es muy triste que jueguen con personas, con sociedad civil, para conseguir objetivos políticos, ¿no? Bueno, ante esto, pues, ¿qué voy a decir? Marruecos, pues, digamos, como varios de estos países que se sabe que sus ciudadanos podrían vivir mejor, en lugar de ayudar a que estas cosas cambien, lo que hacen es enviar a esas personas que lo que están intentando es salir del país para conseguir, más o menos, pues mantener el status quo en el que están viviendo unos cuantos, ¿no? Es así de triste, pero la política internacional es así de triste en todas partes, diría.
Todo el que va a África por primera vez, a cualquier sitio de África, probablemente termina estando enamorado del continente. Esa sensación, ¿por qué se produce?
Bueno, sí, no, África, yo soy realmente, no sé si será todo el mundo, pero yo estoy contigo, estoy compartiendo esa sensación. No sé, es un sentido quizá porque la falta de límites, la sensación de una libertad mayor, de realmente depender de ti mismo, de tener una autonomía mucho más grande que en otros lugares, te hace sentirte vivo de una manera más profunda. Igual es una visión un poco romántica, pero creo que los lugares en donde nos sentimos más expuestos y que donde estamos más obligados a valernos por nosotros mismos, pues nos sentimos más personas, más seres vivos, ¿no? Profundamente vivos. Y eso pues nos hace amar más estar aquí y disfrutar de todo.
Bueno, pues de algunas de esas cosas se charlará mañana. No solamente se va a hablar de naturalmente urbano, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, aquí esto va a depender de lo que mis compañeros pues vayan proponiendo. Yo pues, ya ves, puedo hablar más o menos de algunas cosas, sí.
Vale. Pues a ver qué es lo que te sonsacan mañana Cristina Consuegra y Luis Frade, que en el caso de Cristina, como la conozco bien y ya es habitual de estas lides, seguro que va a ser una charla amable, una charla que va a gustar a todo el mundo y una charla en la que saque algunas historias realmente interesantes. El coloquio va a ser mañana jueves a las 6 en ese espacio llamado El Otro Museo, en el que se ha reconvertido un trocito del Museo Picasso Málaga, así que el sitio también va a ser una auténtica delicia para este coloquio naturalmente urbano que se va a producir mañana aquí en Málaga. Gaby Martínez, gracias y mañana te esperamos por aquí con los brazos abiertos. Gracias.
Estupendo. Muchas gracias por este ratito. Gracias.
Gracias. Seguimos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga y ahora te quiero hablar de un cumpleaños. 25 aniversario. ¿Quién me lo iba a decir? 25 añitos ya han pasado desde aquella inauguración del centro comercial Larios Centro. Yo recuerdo la primera vez que yo acudí a ese centro comercial que prácticamente solamente existía o se abrió la parte de arriba, lo que conocemos como la parte alta, la parte baja todavía estaba empezando a funcionar, casi no estaba entero todo el centro comercial y fíjate poco a poco con remodelaciones recientes que se han hecho que lo han dejado de auténtico dulce y han pasado ya 25 años de aquello, un cuarto de siglo. El director y gerente de este centro comercial es Chusmari Condón. Chusmari, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Quién te iba a decir a ti que un cuarto de siglo después iba a estar ahí el centro comercial, el Larios Centro, como si hubiera nacido hace 3 días,
Joder, pues sí, toda mi vida allí.
Toda tu vida allí, porque además tú empezaste al frente de este centro comercial cuando abrió, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, yo recuerdo hasta cuando existían los callejones del Perchel, no estaban hechos los edificios de la plaza que actualmente está tan preciosa, no había nada. Y yo vine a vivir a Málaga en el año 95, cuando estábamos solar en obras. O sea, imagínate, y conozco la historia de este centro y de este edificio, de este complejo, ¿no? Una maravilla.
Efectivamente, un solar en obras que además estaba ubicado o se previó la construcción de este centro comercial en unos terrenos que habían sido terrenos de la familia Larios de siempre, que había sido unos terrenos donde había una antigua fábrica y ahí es donde se ubicó ese centro comercial, que supongo que en el momento de su nacimiento, bueno, pues nació con aquella idea de decir vamos a ver qué tal y luego fíjate en lo que se ha convertido, ¿no?
Bueno, la verdad es que era una zona, fíjate, los que llevamos en Málaga ya muchos años y lo conocemos, una zona que poco transitada, poco preparada, no era una zona muy limpia ni muy noble, digamos así, ¿no? Pero claro, se construyó aquí un complejo tan grande, no solamente por el centro comercial, sino por lo que supuso el Perilarios en aquellos años, que llevaba incluidos pues lo que son los edificios de viviendas, el hotel. Y bueno, en ese momento pues esto fue un poco revolución, ¿no? Y los años pues han ido viendo cómo toda la zona esta se ha revalorizado, ha cambiado, la estación de Vialia ha cambiado, ha llegado el AVE, han llegado edificios de oficinas alrededor, Eurocon, Araucaria, en fin, toda la zona esta, yo creo que hemos colaborado mucho en mejorar el entorno, ¿no? Y así seguimos, con ganas de seguir haciéndolo.
25 años después lo vais a celebrar, de hecho lo estáis celebrando desde el pasado día 21 de mayo y lo vais a seguir haciendo hasta el 5 de junio. ¿Qué actividades habéis programado y sobre todo qué objetivos os habéis planteado? Me imagino que agradecer la fidelidad a los clientes que habitualmente habéis tenido durante todo este tiempo, ¿no?
Pues sí, y además, bueno, como bien has dicho al principio en la introducción que has hecho, acabamos de hacer una reforma integral de todo el centro comercial, por dentro, por fuera, el entorno, cambiando espacios, modificando, actualizando, dándole nueva tecnología, en fin, poniéndolo al día. Una inversión que ha hecho Merlin Properties, que es el propietario principal del centro, con más de 20, 25 millones de euros, y con la mala fortuna que nos ha pillado pues toda la historia esta del maldito COVID, ¿no? Pero afortunadamente, pues desde hace ya unos meses estamos viendo una alegre recuperación, ¿no? Y coincide con este 25 aniversario y coincide que hemos preparado un montón de actividades, pues como decías, desde el 21 de mayo hasta el 5 de junio, pues para agradecer tanto a la gente que lleva años viniendo aquí y que nos conoce, como a aquellos otros que pueden aparecer por Málaga, que sean de aquí o no sean de aquí, y que van a ser visitantes y son visitantes nuestros del centro comercial, ¿no?
Y esas actividades me imagino que se podrán disfrutar simplemente por el hecho de pasar por el centro comercial, no hará falta mucho más, ¿no?
Sí, claro, pues mira, tenemos un montón de cosas, pues por ejemplo, desde el día 21 que empezamos hasta el 5 de junio que finalizamos estas acciones, tenemos acciones con un túnel de confetis para donde se regalan premios. Vamos a hacer un taller de coctelería el próximo sábado con dos pases, a las 7 y a las 8 de la tarde. Vamos a hacer promociones que invitamos a pedidos gratis en nuestra zona nueva de restauración. Tendremos también un taller de maquillaje el próximo viernes, día 4 de junio, a las 8. Casi todo lo vamos a ver a través de redes sociales, Instagram, participaciones. Y como colofón, pues tenemos un concierto preparado para el día 5 de junio, un concierto de dos malagueños magníficos que son Javi y Pablo. Lo haremos a las 7 de la tarde aquí en el centro comercial.
Llama mucho la atención el eslogan del 25 aniversario, el lema: 25 años de mandanga de la buena y lo que nos queda. ¿A quién se le ha ocurrido esto, Chusmari?
¿Por qué?
No sé, porque no suena un eslogan publicitario como tal, es decir, suena a algo como que quiere ser muy divertido, ¿no? Que pretende que a la gente se le quede un poco en el oído, ¿no?
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que lo de 25 años dando mandanga es algo muy cercano. Nosotros somos un centro que estamos aquí en el centro de Málaga y nuestro público es un público joven, un público alegre, del día a día. Entonces, hemos querido pues transmitir también un poco la sensación de cercanía que tenemos con nuestro público principal, que es el de Málaga. Por supuesto que también es nuestro público, que es el turista, que por desgracia ahora todavía no lo tenemos, pero lo tendremos dentro de nada. Pero sobre todo nos dirigimos al público de Málaga, los que nos llevan aguantando 25 años y de los cuales estamos viviendo, también les estamos dando oportunidades de trabajo, estamos creando negocios, estamos aportando novedades a la ciudad de Málaga, en fin. Y dar mandanga, pues es un poco algo en un tono alegre y cercano, muy muy moderno y muy juvenil, creo yo, ¿no?
Sin duda alguna, es moderno y juvenil. Pues oye, que sigáis otros 25 años como mínimo dando mandanga de la buena.
Pues eso esperamos. Yo no creo que aguante otros 25 años, pero bueno.
vale. Pero por lo menos, aunque...
Seguro que sí.
Exactamente, pero unos cuantos más, a ser posible, sí. Chus Mari, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, felicidades y que sopléis más velas, aparte de las 25 que vais a soplar en estos días. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra ayuda.
Gracias. A ti, hasta luego. Adiós. Escucha esto.
Nada es para siempre.
Los que ya peinamos canas, nos suene, os suene esta voz. Es una voz probablemente muy conocida porque fue uno de los grupos de culto a finales de los 60, principios de los 70, grupo granadino, y que además causó sensación con temas como Mañana Mañana o el 96.1, me parece que se llamaba, otro de los temas. Bueno, pues aquel grupo se llamaba Los Ángeles, y uno de sus líderes, el guitarrista de esa banda, al que todos conocen como el Patriarca, sigue afortunadamente dando mucha, mucha guerra. Agustín Rodríguez, Patriarca, buenas tardes.
Pedro, ¿cómo estáis? Por Málaga, bien.
Qué me gusta oírte. Han llovido ya desde aquellos años de Los Ángeles, ¿eh?
Imagínate que inauguramos Barbarella entre los molinos.
Fíjate, ¿qué años era eso? ¿66, 67 podría ser,
69,
¿no? 69 ya, fíjate. Qué barbaridad, vale. Barbarella, nada más y nada menos. Una de las discotecas de culto, en aquella época, aquí en la Costa del Sol, sin duda alguna. Oye, vuelves otra vez a la brecha. ¿Qué ha sido lo que te ha empujado a decir, oye, yo aquí estoy y dispuesto a volver otra vez a tocar la guitarra y a cantar lo que haga falta? ¿Qué te ha empujado?
Pues también la decisión de mi paisano, Miguel Ríos.
Ah, ¿sí? ¿Ha sido él el que te ha echado una manita o qué?
No, que Miguel Ríos también ha vuelto con otro disco.
Ah, vale, has dicho tú. Si él vuelve, ¿por qué no voy a hacerlo yo, no?
Y bueno, como tengo ahí el baúl de los recuerdos, una pila de canciones siempre que no habían salido a la luz, y digo, qué mejor sacarlo ahora que están las cosas mejor después del COVID.
Ajá, vale, o sea que has decidido volver otra vez a las andadas con este álbum, este EP, digamos, que es lo que estás promocionando ahora, porque como tú dices, aún te quedan cosas por decir, ¿no? Algún que otro tema te quedaba por ahí colgando que tenías necesidad de sacarlo fuera, ¿no?
Sí, el silencio. Silencio después del amor.
Nada es para siempre.
Nada es para siempre, es un homenaje a Hijos de la Ruina, que somos todos los músicos después del COVID.
La verdad es que lo habéis pasado muy mal en estos últimos meses, en este último año en definitiva, porque en fin, gente que ya como tú estaba consagrada y tal, pero gente a lo mejor más novel, que estaba empezando a moverse en el mundo de la música, le viene lo de la pandemia. Y la verdad es que ha dejado más de uno en la estacada, ¿verdad?
Imagínate vuestro paisano Javier Ojeda.
Claro.
Con Danza Invisible. Pues un paro ahí tremendo.
Oye, ¿y este ánimo de volver, Agustín, es solamente por darte el gustazo tú, por sacar el disco, o también pretende volver otra vez a los escenarios en el momento que se pueda?
En el momento que me dejen, ahí está el tío en los escenarios, que es la ilusión de un músico y de un artista. Expresar el arte a tu público, decir que estás vivo y, si puede ser, comunicarle una energía como hace Mike Jagger y los Rolling Stones.
Ajá, no está nada mal. Y cuando vuelvas otra vez a los escenarios, ¿de qué músicos vas a tirar para poner en escena tus canciones?
Tengo una banda magnífica aquí en Granada. José Antonio Alcántara la guitarra, Jesús García al bajo, Daniel otra guitarra, teclista, o sea, una banda que sonamos mejor que nunca.
Y en ese sonido nuevo que pones en escena y que presentas en este álbum Hijos de la Ruina, ¿qué queda de aquel grupo llamado Los Ángeles o Los Ángeles Azules, que también se llamó en un momento dado?
Hombre, yo estoy obligado siempre a llevar un recordatorio de mis principios dentro del show que he montado, ¿sabes? Pero que siempre me pedirá la gente mañana, o Momentos, o Mónica, y estoy obligado a hacerlo. Entonces es una mezcla del patriarca, que es el contenido a la hora del directo.
Tú sabes que como patriarca tú has sentado en Granada las bases de mucha gente, por poner algunos ejemplos, gente que ahora es tan conocida como Niños Mutantes o como Lori Meyers, que ellos no le duelen prendas en decir que han bebido de las fuentes tuyas y de tu grupo de Los Ángeles, ¿no?
Pues sí, eso me enorgullece porque aunque te reconozcan, y no solamente a ellos, también los 091, los Planetas, o sea, gente con una categoría ya nacional e internacional, entonces que me reconozcan en mis méritos, pues eso para mí es un orgullo, una cosa que tengo que estar muy agradecido, Pedro.
Sin duda alguna. ¿Tienes alguna fecha ya para subirte al escenario y presentar tus canciones o todavía no, Agustín?
Sí, la presentaré aquí en Granada, en el Manuel de España, en septiembre.
Ajá, o sea, hasta septiembre.
Sí, empezaré una gira, este verano me pasaré de promoción y de agradeceros a vosotros, a todos los comentaristas y personas de la radio, y si tiene una suficiente oída dentro del público, pues haré esa gira a partir de septiembre en teatros.
Qué bueno. Pues ahí estaremos esperando como agua de mayo esa nueva puesta en escena de Agustín Rodríguez de Los Ángeles, el patriarca, con ese nuevo trabajo, ese nuevo álbum, ese Hijos de la Ruina, del que acabamos de escuchar el single que avanza ese disco y que se llama Nada es para siempre. Pues patriarca, Agustín, que gracias por echar un ratito con nosotros, suerte y que te esperamos en el escenario lo antes posible.
A vuestra disposición y agradecido de que os recordéis, de que os acordéis de los viejos rockeros nunca mueren.
Correcto, muy bien. Gracias, Agustín.
Un besito a todos tus oyentes, de verdad, a los vivos y a los que estamos más vivos.
Muy bien, gracias. Igualmente. Gracias. Ahí está Agustín Rodríguez, el patriarca, Los Ángeles. ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! Año 1969, la inauguración de la discoteca Barbarella, aquí en Málaga. Ahí estaban Los Ángeles, con Agustín Rodríguez tocando la guitarra, con el patriarca granadino, que ahora vuelve otra vez a la carga con este nuevo álbum titulado Hijos de la Ruina y ese primer sencillo que acabamos de escuchar hace un ratito, Nada es para siempre. Mañana, mañana, esto lo cantaban en aquella década de los 60, finales de los 60, principios de los 70, esta gente de Granada que se hacían llamar Los Ángeles. Nos quedamos a la espera de las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y después volvemos en formato tertulia. No te vayas, hasta ahora.
Mañana, 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 mañana,
Las 5 de la tarde, 10 minutos, seguimos en la sintonía de Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Hasta las 6 vamos a continuar juntos. En un instante abrimos nuestra tertulia de los miércoles, pero antes nos vamos a pasar por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia de actualidad en Málaga y provincia, y nos lo va a contar, como siempre, Andrés García. Don Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Málaga registra 211 nuevos contagios por coronavirus. Vamos camino de los 99.000 positivos registrados desde que comenzó la pandemia. Esto en una jornada sin fallecidos. Y significativa la cifra hoy de nuevos inmunizados. Casi 7.000 personas se suman a la lista de inmunizados en nuestra provincia, y un dato más de la evolución de la pandemia. En Málaga la tasa de incidencia sube unas décimas, pero siguen en 125 casos por cada 100.000 habitantes. En la capital desciende 2 puntos y hoy queda en 120. El municipio con mayor tasa de la provincia es Gaucín, donde rozan los 2.000, concretamente 1.825 casos por cada 100.000 habitantes. Y más allá del ámbito sanitario, la pandemia aún está suponiendo un duro revés económico y laboral. Hoy le ponemos nombre y voz a uno de los casi 30.000 malagueños que siguen en ERTE en Málaga. En marzo de 2020, en el que se decretó el estado de alarma por la pandemia, Manolo estaba trabajando en la cocina de un hotel de Benalmádena en el que llevaba 7 años. Sobre la marcha, el jefe de cocina le dijo que al día siguiente se quedara en casa, así que aquella jornada laboral, que terminó a la medianoche, fue la última para Manolo hasta el día de hoy. Tiene 59 años y está en ERTE desde hace 14 meses. De sus ingresos, el 70% de su sueldo viven él, su esposa y su hija universitaria.
Con escasos 1.000 euros de la comida, de gasto de luz, de agua, de todo, con 1.000 euros, pues a ver cómo se vive. Que yo lo sé que hay gente que cobran menos, que están que son con 451 euros que le dan de ayuda y eso, pero es que yo no estoy acostumbrado a esto. Yo he estado siempre trabajando, llevo 40 años cotizado y yo nunca me he visto en esta situación.
Después de 7 años trabajando en el hotel y después de 40 años trabajando, lo que Manolo teme a sus 59 años es quedarse sin trabajo.
Yo con 59 años, ahora que me metan en un ERE o me despidan porque ahora corten los, si ahora los ERTE no los sigue para adelante, pues la empresa se verá obligado a despedirnos. A los que no podamos entrar, claro, a los que habemos fío discontinuo.
Decía Manolo hoy en Herrera en COPE Más Málaga que esta situación le está generando incluso problemas de salud. Como decimos, Manolo es uno de los casi 30.000 personas que siguen en ERTE, en la provincia de Málaga. Personas que están pendientes de saber qué va a pasar con los ERTE. El gobierno no llega a un acuerdo con los sindicatos y los empresarios sobre la prórroga hasta septiembre, aunque parece que esa prórroga se va a aprobar mañana mismo en un Consejo de Ministros extraordinario. Te iremos dando buena cuenta de lo que sucede aquí en COPE. Y a día de hoy en la provincia la tasa de paro en menores de 30 años es del 40%. Para tratar de reducirla, la Diputación de Málaga presenta un plan con el que espera que se contrate a 500 personas, no solo menores de 30, también parados de larga duración y afectados por la pandemia. Los detalles son los siguientes. El plan está dotado con 2,5 millones de euros. Incluye acciones como ayudas económicas a empresas para contratar a menores de 30 años que terminan su formación y buscan empleo por primera vez. En este caso, las subvenciones cubrirán, en algunos casos, hasta el 85% del coste salarial y de seguridad social para las empresas. Francisco Salado es presidente de la Diputación de Málaga.
Sin empleo no se adquiere la experiencia para poder hacer un empleo. Ese círculo vicioso, perverso, queremos romperlo con este plan. Ofertar a las empresas unas ayudas económicas que les sean atractivos y rentables contratar a un joven que ha salido de la FP o de la universidad.
El plan también contempla el fomento de la contratación de desempleados de larga duración de más de 30 años con ayudas de hasta 13.000 euros por desempleado si son mayores de 45. Y la tercera línea de actuación consiste en el fomento de la contratación de trabajadores afectados de manera directa por la pandemia. El plazo para solicitar estas ayudas comenzará a mediados de junio, una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia. En página de sucesos contamos que detienen en Mijas a un británico de 67 años, un fugitivo al que buscaban en su país por abusar de las hijas de la que era su pareja cuando las menores tenían 9 y 13 años, unos hechos que no fueron denunciados hasta que las niñas fueron adolescentes. Fruto de la cooperación policial entre España y Reino Unido, se tuvo conocimiento de la posible presencia de este fugitivo en la provincia de Málaga, siendo localizado y arrestado, como decíamos, en Mijas por la Policía Nacional. El prófugo ya ha pasado a disposición judicial. Y el Colegio de Médicos de Málaga y ADE han renovado su acuerdo de colaboración para organizar actividades académicas de forma conjunta. Una colaboración que nació en 2017 con el curso de experto en genómica y genética médica, que es el primero que organizaron. El acuerdo contempla, entre otras cosas, un descuento a los colegiados médicos que se inscriban en grados, ciclos formativos y títulos propios de la Universidad EADE. Y por último, contamos, Pedro, que está previsto que mañana la Armada realice en Málaga un simulacro de contaminación marítima a nivel local, durante el que se activará el Plan Interior Marítimo del Puerto de Málaga y cuyo objetivo será comprobar y mejorar los protocolos de cooperación y coordinación entre la Armada y la autoridad portuaria.
Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia, a esta hora de la tarde. Todo eso y más lo tienes 24 horas al día en nuestra web, la de COPE Málaga. Gracias, Andrés. Enseguida abordamos la tertulia de los miércoles. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Mare Nostrum Fuengirola te trae este verano el mejor flamenco pop.
Cuando zarpa el amor.
María José Yergo, Camela, Juanlu Montoya, Paco Candela, Vicente Amigo y mucho más.
Cuando zarpa el amor.
Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Concierto recomendado por El Rincón de Chema.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 17 minutos. Estamos en la sintonía de Buenas Tardes Málaga. Estamos juntos hasta las 6 en punto de la tarde y como todos los miércoles a esta hora, ya sabes que nuestro tiempo lo consumimos en formato tertulia. Y en esa tertulia hoy tenemos a algunos de los habituales, algunos y algunas de los y de las habituales. Comenzando, como es deferencia por parte de uno que es un atentivo caballero, vamos a hacerlo con las damas. Ana Medina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a los compañeros y a todos los oyentes de COPE.
Muy bien, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? ¿De salud y esas cosas?
Todo bien, gracias a Dios.
Muy bien, me alegro muchísimo. Paloma Saborido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Pedro?
Buenas tardes, me alegro mucho de tenerte de nuevo por aquí, otra vez con fuerza y para seguir adelante a pesar de todo. Gracias, Paloma.
Sí, yo también estoy muy, muy contenta de volver otra vez a esta que siento en mi casa. Y además con estos tertulianos, estupendo. O sea, me encanta, me encanta.
Me alegro mucho. Nacho Mata, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes a mis compañeras y a todos los oyentes.
Muy bien, todo bien, ¿no? También en tu caso,
todo muy bien.
Sí, ¿no?
Sano, vale, con energía, todo bien, muchas gracias.
¿Os han vacunado ya también algunos ya o todavía no? No estés en edad todavía de merecerlo, ¿no?
Yo creo que voy a caer ya, me quedan días,
Me quedan días, ¿no?
Yo creo que a mí también, ¿eh? Una semanilla, ti, ¿no? Yo le he hecho una semanilla.
Yo le he hecho una semanilla, 10 días como mucho.
O sea que preveo que estáis, por lo que decís, todos por debajo de la línea de los 50 años, ¿no?
Yo recién cumplidos. Es decir,
mira, tú recién
hoy,
cumplidos,
vamos, tengo
sí,
50 más 4 meses.
O sea, que a ti te va a caer en nada, lo más probable, lo de la vacuna. Y a las chicas, me imagino que llegará un poquito más tarde, vosotras estáis más lejos de esa edad, pero sí, me imagino que esperando a que llegue ese aviso, ¿no? Supongo que con ganas, ¿no?, también de que se os vacune, digo yo, ¿no?, Paloma, Ana.
Sí, yo la verdad es que los míos son 47, o sea que yo creo que un poquito después que Nacho, y tengo muchísimas ganas. La verdad es que yo pondría los dos brazos. Yo tengo una amiga profesora que estaba un poco reticente. Yo decía, no te preocupes, yo doy tu nombre y a mí que me la pongan. O sea, no tengo ningún problema, la que sea, ¿no? Creo que es la solución a nuestros males la vacuna, la solución. Pero bueno.
Sin duda alguna es la solución a nuestros males esa vacuna que ojalá llegue para todos lo antes posible, porque al final esa es la solución. Mucha mascarilla, mucha distancia social, pero supongo que estaréis de acuerdo que al final el hecho de que nos pongan la vacuna es lo que todos estamos deseando para poder tener un margen de seguridad en todo caso, ¿no?
Efectivamente, yo tengo 44, cumplo 45 ahora en junio, o sea que no sé si entraré en un año o en el otro, pero bueno, ya va quedando poco, como dicen mis compañeros y como tú dices, Pedro, efectivamente hay muchas ganas. Yo, aunque me pusieran agua con bicarbonato, que me lo pongan ya, por favor, porque efectivamente queremos ir viendo un poquito de luz, ¿no? Un poquito de luz. Y lo único es esto, que seguimos recibiendo a diario mucha información también que nos sigue poniendo como muy nerviosos, ¿no? Yo esta mañana, por ejemplo, leía pues que se estaban planteando que si se extendía el uso de Janssen, ¿no? Para los que tenemos menos de 50 o no. Luego, por otro lado, decían, pero ha provocado trombos en pacientes menores de 50 en los Estados Unidos. Seguimos con ese run-run continuo que parece que no sé, ¿no? Que hay un poquito de irresponsabilidad también, ¿no? Por parte de los que manejamos la información. No sé si es que es verdad que la evidencia científica cambia día a día, pero desde luego la información está cambiando también día a día y nos tienen un poquito locos. Y mira que tenemos ganas de vacunarnos.
Sí, bueno, pero es verdad, creo... Ana, sí, perdón, es verdad, Ana, que la responsabilidad de los medios de comunicación es enorme, porque lo que nos llega... dices, bueno, los efectos secundarios de la vacuna, ¿cómo? Y claro, y te vas poniendo y dices, oye, esto es peligroso, esto como tal, y claro, y ves, cuáles son las estadísticas, ¿no?, de esos efectos secundarios, cuáles son los efectos secundarios y además cuáles son las estadísticas de estos efectos. Vamos a ver, que es que la solución es la vacuna, es que no, creo que no hay otra solución que vacunarnos todos. Entonces, claro, esa alarma social que tenemos con respecto a esos efectos y tal, yo creo que no es echar toda la culpa, por supuesto que no, pero sí que tienen una cierta responsabilidad a la hora de dar la información y también cómo se da la información, ¿no?
No sí, sé, yo, ¿no? Yo lo veo que es un poco ahora con el tema de la vacuna, es un poco lo que llevamos todo este tiempo desde que empezamos a ser conscientes de la pandemia, ¿no? Es decir, como ciudadano a pie, el hecho de recibir la información continua en todos los medios de comunicación, de cualquier forma, incluso yo que soy un profano en la materia y que a lo mejor me estoy echando tierra sobre mi propio tejado por participar en una tertulia donde hablo con mi... Bueno, con lo que sé y mi experiencia, lo poco o mucho que sé, pero es verdad que la responsabilidad de los medios de comunicación en todos estos meses es inmensa. Entonces, ahora que se hable de la vacuna como en su parte más negativa, porque al final lo que más hablamos siempre es de lo negativo, es decir, no se le dedica tiempo a decir, oye, mira, estas son las ventajas, esto ha sido el dinero y el esfuerzo que ha habido invertido ahí, esto es la garantía. Claro. ¿Sabes? Claro. Eso es lo que yo veo. Pasamos minutos, horas, días enteros hablando de la parte negativa, que seguramente la hay, y en todos los medicamentos existen y en todos los aspectos de la vida hay una parte negativa, pero le dedicamos muy poco a explicar cómo empezó la vacuna a pensarse, a investigarse, cuántas personas han estado detrás, cuántas empresas... ¿Sabes lo que te digo? No, eso que se podría ser incluso lo más interesante, pues no se cuenta. Y la verdad es que es muy triste.
Y Nacho, y la estadística a la hora de decir, bueno, ha bajado el contagio, ¿no? Si ha bajado el contagio, ¿por qué ha bajado el contagio? Es que claro, cada vez claro, hay más claro. población vacunada. Que la repercusión tiene que ser inmensa, ¿no? Y en ese sentido, es lo que tú dices, ¿no? No se da, no es esa la noticia, ¿no? La noticia es ese efecto secundario y dices, bueno, ¿me puede usted hablar del efecto secundario, por ejemplo, de la vacuna de la gripe, que también la tiene? Que me lo claro. decía el otro día un médico, ¿no? Un amigo médico.
Claro.
Y hablábamos y decíamos, pero bueno, Es que esto no, pues cuando es el único camino hacia la recuperación de la sociabilidad de la comunidad, ¿no? Que es realmente lo que, o por lo menos yo y hay mucha gente que echamos de menos, ¿no? La sociabilidad con las personas, ¿no? Con el otro, ¿no?
Claro, creo además, que es el único camino. Y el efecto secundario de sufrir el coronavirus, porque claro, si hablamos de las consecuencias a nivel cardiovascular y todo eso, ya las cifras son alarmantes, pero es verdad que estamos generando, ¿no? Como ese clima de miedo. Por ese modo atropellado de dar la información también, que yo creo que no sé si es que hay intereses en ello, que el miedo nos hace vender más o conseguir más clics, ¿no? Muchas veces uno ya se plantea hasta esas cosas, ¿no? Pero es verdad que estamos en una situación muy seria, como es una pandemia, en la que no sé si la información está a la altura de la que debería, ¿no?
Echad un vistazo, hacer el ejercicio, echad un vistazo a cualquier prospecto de cualquier medicamento, nada,
bueno,
para evitar el dolor de cabeza o cualquier dolencia muscular o tal, echad un vistazo y no os volvéis a tomar un medicamento en vuestra vida. Es una cosa tremenda, vamos, lo de los efectos secundarios.
Pero es que ni siquiera te haces una prueba, ¿eh? Porque claro, tú vas a hacerte una mínima prueba y te dan el consentimiento y dices, Dios mío.
Efectivamente.
Me lo voy a pensar.
Oye, por cierto, dejadme nada un minuto que quiero que escuchéis un sonido que se ha producido hace escasamente nada, hace 10 minutos más o menos, en el Congreso de los Diputados y que hace referencia a algo que estábamos esperando aquí en Málaga desde hace... ¿Eh? No, tranquilo. No, sí, es que me está diciendo Enrique, es que no, yo no lo tengo. Yo sí lo tengo. Escuchad.
Bueno, señorías, vamos a proceder a la votación. Votación del texto del proyecto de ley, tal y como resulta del informe de la ponencia. Como no se han incorporado nuevas enmiendas, procedemos a votarlo tal y como resulta del informe de la ponencia. Votos a favor. ...34 votos a favor... ...votos en contra... ...ningún voto en contra... ...abstenciones... ...ninguna... ...por lo tanto, finalizadas las votaciones... ...ha sido aprobado por la Comisión de Transición Ecológica... ...y Reto Demográfico... ...con competencia legislativa plena... ...en los términos antes dichos... ...el proyecto de ley de declaración... ...del Parque Nacional de Sierra de las Nieves... ...muchas gracias, señorías.
¡Hala! ¿Qué os parece?
¡Toma ya!
Notición en directo.
Notición en directo. Ahí está el Parque de las Nieves. Mira que se lleva luchando tiempo. Creo que son como 6-7 años entre unas cosas y otras. Bueno, desde mucho antes ya se lleva luchando en ese aspecto, pero ya digo, de forma legal y con presentando documentación, etcétera, se lleva como 6 o 7 años luchando y ya por fin, esta tarde, se ha aprobado oficialmente y ya habéis visto, habéis escuchado en este caso, con todos los votos a favor y ninguno en contra y ninguna abstención, ese proyecto de ley para aprobar la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Así que con eso Andalucía ya va a tener a partir de ahora 3 parques nacionales. Doñana, Sierra Nevada y a partir de ahora se va a sumar el de la Sierra de las Nieves en Málaga. ¿Qué os parece esa idea y sobre todo qué os parece el que tengamos un parque nacional de estas características como el de la Sierra de las Nieves de cara sobre todo pues al turista y también al desarrollo económico y social de esa zona de Málaga?
Pues yo, como he dicho, me parece, bueno, simplemente la noticia ya es una notición, ya se venía hablando y se sabía y bueno, para la zona, ya no solo para la zona, sino que aquello es una maravilla. Aquellos los que hemos pasadeado por alguno de los parajes o visitado alguno de los pueblos, la Sierra de las Nieves en Ronda es una maravilla y solamente verla desde Málaga cuando aparece con esos picos nevados ya es un espectáculo, ¿no? Algunos días de invierno. Entonces, yo creo que ese es un camino de ayuda a conservación a ese entorno tan rico y tan bonito y tan maravilloso, que es un empujón económico para la zona, porque es verdad que eso va a atraer no solo turistas, sino que va a traer una serie de, pues seguramente de proyectos medioambientales, que son muchas veces lo que atraen esos parques también nacionales, ¿no? Que es que no solamente atrae el turismo, sino que atrae una serie de proyectos de conservación que genera riqueza y genera empleo. Entonces yo desde aquí, mi enhorabuena para los que lo promovieron en su día, enhorabuena a los que lo conservan y enhorabuena a todos los que viven por allí vamos a tener la posibilidad de seguir disfrutándolo.
Que hablamos de una de las zonas con mayor superficie de pinsapos, por ejemplo, de toda España, ¿no? Creo que es el 65% de la superficie de pinsapos que hay en España están en la Sierra de las Nieves, ¿no? Y luego, pues sin hablar ya de la fauna de las aves, ¿no? Que hay una enorme variedad de aves allí y de los valores que tiene el propio territorio, ¿no? Efectivamente es un grandísimo refuerzo para esa zona, para Málaga, para Andalucía entera, y yo creo que ahora pues hay que buscar pues ese plan de turismo sostenible, ¿no? Que es lo importante, que ahora potenciemos ese espacio y no nos lo carguemos, ¿no? Sino que le saquemos todo lo que puede darnos y le aportemos también todo lo que nosotros podemos darle a la naturaleza, que ya sabemos que hay que cuidarla.
Está claro. A mí me gustaría dar la enhorabuena, porque, claro, cuando nosotros hablamos, ¿no? El parque natural, Doñana, ¿no? Y dices, ostras, Doñana y tal, y te viene la imagen, el turismo y bueno, el cuidado. Pero es que quien visita el parque de la Sierra de las Nieves, yo, por ejemplo, con mi familia que nos encanta y que vamos a pasar, te quedas sorprendido de la poca del poco conocimiento que se tiene sobre o que se tenía sobre el parque. Yo creo que aquí hay varios factores. Uno, pues es eso, es el abrirlo a un turismo ecológico, un turismo necesariamente protector de la biodiversidad que existe en la Sierra de las Nieves. También la posibilidad de, se nos abren muchos caminos de financiación para el cuidado, para la potenciación, ¿no? Lo que estaba hablando ahora mismo Ana. Y después hay que, como decía Nacho, hay que dar la enhorabuena a todos aquellos que se han volcado para que esto sea una realidad, ¿no? Yo ahora mismo me acuerdo tengo amigos, ¿no? Que se volcaron en ello, de Casarabonela, de Ojén, del Burgo, de Alozaina, de Tolox, es decir, de pueblecitos, ¿no? Que son pequeñitos, que a lo mejor nosotros los conocemos, pero que se han volcado de lleno en este proyecto y a los que hay que darle una enhorabuena enorme, ¿no? Una grandísima enhorabuena, porque es un proyecto además que ya ves la realidad y que debía haber tenido su resultado a lo mejor algún tiempo antes, pero que bueno, yo creo que lo que bien acaba, ¿no? pues sí que tenemos que celebrarlo, ¿eh?
Está claro. Ahora, como decía el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ahora lo que hay que hacer es que, una vez que se ha conseguido ya el reto de que sea declarado Parque Nacional, ahora hay que dotarla económicamente, hay que ofrecer un presupuesto que de alguna manera ponga en valor todo lo que hay allí para que la gente que vaya a disfrutarlo pues también lo encuentre perfectamente equipado. Pero, en fin, eso es otra guerra que habrá que empezar, en todo caso, dentro de nada, a partir de ahora, después de esta declaración. Una Sierra de las Nieves que probablemente sea uno de los lugares, desde el punto de vista del turismo rural, que puedan visitar muchos de los que lleguen ahora desde el Reino Unido, que ya sabéis que desde este lunes ya los viajeros que lleguen del Reino Unido ya pueden entrar sin ningún tipo de problema en España y pueden venir a Málaga sin necesidad de una PCR ni nada. Otra cosa es lo que pase cuando vuelvan a su tierra, que entonces tendrán que guardar cuarentena porque...
Eso, allí, la cuarentena sí, ¿no? La cuarentena la guardan. O sea, nosotros sí somos peligrosos.
Ellos pueden venir aquí sin ningún tipo de problema y nosotros lo podemos acoger con los brazos abiertos. Aquí estamos. Pero ya cuando vuelvan a su tierra habrá que guardar la cuarentena y hacerse todo los test que hagan falta, etcétera, etcétera. Y luego, a partir del próximo día 7 de junio, ya sabéis que ya turista vacunado, turista que puede entrar en nuestro país sin ningún tipo de problemas. ¿Qué sensaciones os produce esto? ¿Creéis que ya este puede ser el revulsivo? ¿Os causa algo de miedo el que pueda hacer repuntes debido a esta permisividad a partir de ahora o qué?
Hombre, algo de miedo da, ¿no?
¿Sí?
Yo personalmente, por ejemplo, pues...
Porque tú no estás vacunada, pero en el momento que te vacunen ya se acabó el miedo.
Claro, hombre, a lo mejor sí, a lo mejor ya se me quita, no lo sé. Hablamos dentro de 2 o 3 semanillas, pero vale. Yo pienso que es verdad que efectivamente necesitamos ya reactivar, ¿no?, muchas cosas, pero también hay que ir dando paso con prudencia, ¿no? Ayer escuchábamos a Fernando Simón decir, bueno, no nos dejemos llevar por la euforia tampoco, ¿no? Es verdad que tenemos que revitalizar el sector del turismo, que Pero también es verdad que, por ejemplo, Alemania y Francia hace poquitos días han endurecido las restricciones contra el Reino Unido por el tema de la variante india, ¿no? Lo que los expertos deben decirnos y escuchar a Simón, a mí no me queda claro si estamos siendo demasiado optimistas, ¿no? Y estamos lanzando, como decían hoy los periódicos, ese bienvenido Mr. Marshall, ¿no? y los gorros al vuelo, y luego eso nos va a pasar factura. Una PCR para viajar no me parece tampoco pedir algo descabellado, ¿no? Hasta que no exista una inmunidad generalizada, no lo sé.
A mí me parece también una barbaridad, creo yo. Vamos, no lo sé. Yo sinceramente, me parece como Ana. Es decir, a mí me produce cierta inseguridad. Yo tengo que ir unos días en junio a Roma y a mí me piden una PCR para ir ahora mismo y para volver.
Y estamos hablando de Europa.
Efectivamente, estamos hablando de Europa. Es que no sé hasta qué punto, porque además se habla del Reino Unido, pero es que según lo que he leído son más países. Estamos hablando de Australia, sí, de Japón, de Nueva Zelanda, de Israel, de China. Es decir, sí, vamos a ver, esto, vale, sí, pero me parece un tanto, al menos, extraño. Es decir, que yo tenga que guardar, que a mí me piden una PCR para entrar, ¿no? O que tenga que guardar, como dices, cuarentena para entrar en Gran Bretaña, y que ahora los ciudadanos puedan entrar sin PCR, sin la prueba mínima que me piden a mí para poder viajar, ¿no? Parece cuanto menos extraño, ¿no? Y ciertamente alarmista, sobre todo cuando estamos hablando de que ahora mismo en España los que nos vamos a empezar a vacunar es de 50 hacia abajo. Es decir, que no estamos ni mucho menos la mayoría de la población vacunada, con lo cual estamos en posibilidad de riesgo de contagio, ¿no? No lo sé.
Pues yo,
a ver, Nacho, tú que eres el más viejo.
¿El qué? ¿El más mayor?
El más intrépido.
Perdón. Pues sí, el más intrépido. Pues yo voy a ser intrépido. Y voy a decir que qué pasaría si hoy estuviéramos hablando de lo contrario. Es decir, ¿cuál sería nuestra opinión si estuviéramos diciendo en una ciudad turística, una zona turística, en un país absolutamente receptor de turismo, estuviéramos ahí diciendo que el mercado británico tiene que seguir guardando una cuarentena cuando llega a la Costa del Sol a partir de hoy o a partir del lunes que viene? Tenemos que pensar eso. Es decir, yo creo que la situación de la pandemia hoy por hoy en España, yo no soy un experto y no puedo decir que está controlada, pero sí confío que con todos los meses de experiencia que tenemos, sí es cierto que saben qué ocupación de camas hospitalarias hay, qué ocupación de UCIs hay, es decir, se puede prever el caso de alguno de ciertos brotes. Es verdad que el Reino Unido en la última semana está dando como cierta poco de inseguridad por esa cepa india, ¿no? Que parece ser que se extiende, y es cierto que es el país de Europa que más la está sufriendo, aunque es el país, digamos, de nuestro continente que mejor ritmo de vacunación tiene. Es decir, yo tengo familia en el Reino Unido, bueno, familia de mi mujer, y es que están vacunando ya a gente de 30 años. Es decir, ellos llevan un ritmo de vacunación porque se lo han trabajado o tuvieron esa estrategia a veces egoísta en un principio de vacunar más que los otros países europeos. Entonces, yo quiero confiar de que es cierto de que hay una posibilidad a la hora de que entre el turista, pero lo que hay que exigir, y ahí sí nosotros podemos poner los medios, de que en los hoteles, en los restaurantes, en las zonas que compartimos con los turistas, se mantengan las medidas que estamos utilizando pues dentro del país. Es decir, claro, el uso de la mascarilla, la distancia social en restaurantes, que los bares tengan su aforo. Es decir, que no por el hecho de que venga el británico a Benalmádena, ahora Benalmádena va a ser un despiporre. No, eso no puede ser. Tiene que ser el mismo cumplimiento que si yo voy a cenar a Benalmádena o si me voy a tomar una copa en Benalmádena. Entonces yo creo que ahí
es donde nosotros... Nacho, porque yo te digo mi experiencia. Yo el año pasado pude ir a Valencia en verano Uh-huh. Y los que menos respetaban el tema de la mascarilla, por ejemplo, eran los extranjeros, ¿no? Los turistas extranjeros. Y a mí me llamaba la atención. Yo decía, bueno, estamos todos aquí en una situación y la situación era seria, más seria que ahora. Y sin embargo, hay como una relajación de esas medidas en la población extranjera que muchas veces pues choca, ¿no?
Ya, claro, pero eso, además, eso es una responsabilidad nuestra, es decir, sí, no solo de la autoridades, sino de los propios locales. Es decir, el problema es que el uso de la mascarilla tanto en la calle como en la vía pública es difícil de controlar. Pero yo creo que donde se producen los contagios principalmente son en los sitios cerrados. Entonces, vamos a pensar en un hotel, en una recepción de un hotel. Mire, al turista se le puede decir, usted tiene que entrar aquí con mascarilla, que es incómodo. Sí, pero hay que hacer cumplir unas normas que en el país existen. Yo si voy a otro país que tiene unas normas, las tendré que cumplir. Que es difícil, que es verdad que cuando uno va de vacaciones se relaja, pero es la responsabilidad por parte nuestra de exigirlo.
Claro, pero yo, fíjate, yo no, Nacho, no, yo no trasladaría la responsabilidad individual. Es decir, nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad de guardar las medidas de seguridad, de llevar mascarilla, de no tener un contacto directo con alguien que no sea de nuestro entorno familiar, que yo sepa que, bueno, pues se ha vacunado o no se ha vacunado, pero no ha tenido contacto, etcétera. Y además asumo la responsabilidad de un turista que viene de otro país, que además no le han solicitado la PCR y tal. Sí es cierto que en mi ámbito laboral yo tengo la responsabilidad, porque tengo la responsabilidad no solo por el turista, tengo la responsabilidad por los otros clientes. Pero trasladar la autorresponsabilidad del turista a nosotros, a mí no me parece del todo correcto en esa medida. Y después también tenemos que tener también claro una cosa, y es que no va a entrar un turismo selectivo. Es decir, aquí nos van a entrar todos los turistas, aquellas personas que vienen, que tienen una determinada edad, que están concienciados de lo que es el COVID, etcétera, y también nos va a entrar el turismo joven. El turismo joven a cualquier parte y un turismo que viene, y todos lo conocemos, específicamente para una determinada actividad lúdica, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que nos va a producir? Nos va a producir personas que evidentemente no van a tener la responsabilidad ni van a guardar las normas que nosotros tenemos en este momento, o las normas de protección de salud que nosotros tenemos en este momento. Y yo, sinceramente, creo que el país aún no está, hoy, a día 26 de mayo, se me iba a olvidar el día y es mi aniversario de boda, mi marido me mata.
Pero... Tu marido te mata, está claro, Paloma. Como esté escuchando, te mata.
Pero bueno, todavía son las 5:30, todavía son las un poco, te da tiempo.
Me da tiempo. Bueno, esperemos que no lo escuche. Pero a día 26 de mayo, pero nosotros no estamos ni la mitad de la población vacunada. Es decir, no tenemos la capacidad para recibir ahora mismo, ¿eh? Cuando estamos guardando estas medidas que llevamos año y pico intentando estabilizar de alguna manera esta barbaridad que nos ha atravesado como si fuera un tractor por encima, ¿no?
Sí, yo,
mi opinión personal. Vamos.
Yo entiendo y os doy la razón en mucho. Lo único que pasa que lo difícil de todo este tema, y ahora cuando nos abrimos, incluso para nosotros mismos, que ahora cuando empecemos a abrirnos, estemos vacunados y volvamos a tener una cierta vida supuestamente normal, da como cierto vértigo, ¿no? El hecho de, ya está, da vértigo abrazar a alguien, ¿no? Cuando sí, te apetece enorme. Entonces, yo creo que es un poco ese equilibrio, el famoso equilibrio entre la salud y la economía, pero es que no podemos olvidar que la parte económica es, no voy a decir igual de importante, pero es que es muy importante. Y en un país que como nosotros, donde el turismo es una de las grandes fuentes de riqueza, en esta situación, pues yo voy a decir que ese pequeño riesgo o gran riesgo, yo creo que a lo mejor, por lo menos, hay que decir, ¿se puede hacer? Pues confío, repito, yo me vuelvo otra vez a los expertos. ¿Qué posibilidad? Ya no solo qué posibilidad de contagio, qué posibilidad que tiene mi sistema de salud de volver a absorber un cierto incremento, qué posibilidad tiene de acoger una UCI, es decir, es que la realidad es que el virus, y lo dicen muchos expertos, el virus no se va a ir, lo único que no estamos vacunando.
Claro. Pero Nacho, pero la realidad
es que este virus, sí, parece que hay un menor nivel de gravedad, un menor nivel, pero lo que estás haciendo es sustituyendo, porque esto es así, es decir, tú pones medidas, me parece bien, medidas de protección, esto lo hemos hablado en las tertulias en muchas ocasiones, tú colocas medidas de protección de la salud que deben ir paralelas a medidas de protecciones económicas para aquellos sectores que lo están pasando peor, pero eso no quiere decir que abramos a costa del riesgo de la salud. Y con respecto a nuestro sistema de sanidad, con respecto a los sistemas hospitalarios que tenemos la posibilidad, sí, tenemos la posibilidad, sí, afortunadamente cada vez hay menos, pero eso no significa que el riesgo de gravedad a la hora del contagio haya disminuido, no ha disminuido. Yo lo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que somos un país que vivimos, por suerte o por desgracia, vivimos fundamentalmente de este sector, del sector turístico, pero que debemos tener determinadas medidas de precaución prioritarias para el ciudadano. Lo que no puede ser es que yo tenga en mi país o en mi ciudad determinadas medidas que tengo que cumplir obligatoriamente, porque además tiene que ser así, y que de repente esa medida que no es más que traer un PCR,
claro,
que
no estamos diciendo que no venga,
la negación a la entrada al país, sino la exigencia de un requisito que a mí me lo están pidiendo para viajar a otros países.
Sí, y que se lanza un mensaje,
de repente lo eliminemos.
Con eso.
Yo creo que
tú sabes lo que te digo, Paloma, que este debate no existiría si en vez de estar viviendo en la Costa del Sol como estamos, estuviéramos viviendo en Cuenca o en Guadalajara o en Teruel, con todo mi respeto a los vecinos de Cuenca, de Guadalajara y de Teruel.
Probablemente. Mira que se vive bien también, ¿eh? Que no,
sí, sí, no. Yo no lo dudo, pero el debate no existiría porque los turistas británicos que van a llegar probablemente con esta apertura de frontera a Teruel, con todos mis perdones, no van a ser lo suficientemente amplia mayoría como para produzcan ningún tipo de contagio, está claro.
No,
pero
señor,
aquí en Málaga, en la Costa del Sol, pues desgraciada o afortunadamente, abrimos las puertas al turismo y lo primero que entra en nuestra ciudad son turistas británicos y en masa, con lo cual, pues evidentemente eso es lo que nos produce cierto temor, que yo lo entiendo perfectamente, pero también estoy de acuerdo con Nacho en que la economía también se resiente y tenemos que intentar sacarla adelante lo antes posible. Y si ya hay alguna normativa que nos permite esa entrada de turistas, pues bienvenida sea. Y oye, lo que tenemos que hacer es, si vamos por la calle Larios y nos cruzamos con un inglés o con alguien que habla en inglés, nos cruzamos de acera.
Pero vamos a ver, el no exigir la PCR, ¿tú crees que es un elemento disuasorio para aquel turista británico con sus zapatillas, su piel?
Pero como son inconfundibles, Paloma, es decir, un tipo con una sandalia y unos calcetines blancos y sonrosado de piel, se sabe perfectamente que es británico. O sea, no tienes más que verlo a la legua para decir, me cruzo de acera y guardo la distancia de seguridad.
Totalmente.
Ya está, o sea que sí, no tiene más problemas. Así que yo creo que
me voy.
Consultorio médico de Pedro González.
Efectivamente. Eso es lo que hay que hacer.
Consultorio
a partir de...
sociológico.
Sociológico.
A los británicos a la legua.
Claro, es un estudio sociológico. Es ver a los británicos a la legua y saber que en ese momento, por si acaso no tienen la PCR negativa pasada, pues te cruzas la acera. Adiós, goodbye. Welcome to Málaga. Y ya está. Welcome to Málaga y se acabó. Oye, una cosa que os quiero preguntar. Ha salido muchas veces en la tertulia, pero ahora está otra vez de moda y todo, evidentemente, pues porque han aparecido restos arqueológicos, ya se han valorado, ya se ha dicho lo que hay que hacer y allí no se puede hacer nada de nada de nada. A ver, empezando por ti, Ana, ¿tú qué harías en el lugar donde estaba el edificio Astoria? ¿Qué harías tú ahí? Vamos a ver.
Pues yo lo dejaría sin urbanizar, te lo digo de verdad, ¿eh? Sin edificar. O sea, a mí me parece que la plaza ahora tiene una amplitud enorme y es preciosísima. No lo sé, a mí me parece como que estamos viendo una perspectiva que no habíamos visto nunca.
¿Y los restos que han aparecido a la luz pública? para que la gente pueda visualizar, que se puedan visitar, verlos, etcétera.
Por el centro de visita de eso, había incluso fenicios, decían. O sea, sí, yo sí, creo sí, que, sí. No lo sé, yo todos los planes que veo y las maquetas que veo de edificios enormes en ese enclave, me chirrían no un poco todavía.
Ya. Paloma, ¿tú qué harías en ese lugar, en ese solar?
Bueno, esto es de vueltas con la historia y además de vueltas con la historia otra vez y además nos van a decir que Ana y yo, que somos amigas, entonces nos ponemos de acuerdo antes de la tertulia. Pero yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo me he acostumbrado a la Plaza de la Merced, a la visualización de Alcázar. Es que me parece precioso. Y además me parece también, fíjate, que esa idea de que se quería un edificio singular, de que el 60% iba a ser cultural, el 40% comercial, ¿no? Una idea originaria que se mimetice con el entorno. Claro, cuando tú lees que hay un edificio vanguardista en el acto, tú dices, bueno, vamos a ver qué edificio vanguardista. Y mira que a mí me gustan, que no quiero decir que no, que me dislocan esos edificios modernistas y tal, pero dices, vamos a ver. Con la Plaza de la Merced, por aquí el Albeni, por aquí Calle La Victoria, dice, a ver qué se construye. Yo, sinceramente, me he acostumbrado y creo que es precioso. Creo que esa idea originaria de que, bueno, de que la plaza tenga, pues, esa, como decían los cuatro, ¿no? Los cuatro lados y tal, y con... A mí me parece que no hace falta, y además que haría como otras ciudades, ¿no? En las que los restos se colocan, además con pasarelas para que puedas ver cómo eran y tal. Y a mí me parecería muy interesante, sobre todo teniendo a lo mejor al lado, ¿no? Pues el Teatro Romano, es decir, que se podría realizar un circuito, ¿no? De,
claro,
arqueológico,
de interpretación,
exacto,
de la historia de la ciudad.
Un circuito arqueológico donde fuese efectivamente un centro de interpretación que puede dar mucho juego, ¿no? Otra cosa son los intereses que a mí se me escapan, como ciudadana normal de a pie, que pueda existir en cuanto a que haya o no haya un edificio ahí de lo que sea, ¿no? Pero sinceramente a mí me encantaría que no se tocase, ¿no? Que se rehabilitase para que el ciudadano pudiese estudiar, ¿no?
Nacho, ¿tú discrepas de las chicas o también te has ido a tomar café con
hoy,
ellas?
Hoy estoy
con amigas antes.
Hoy está que te sale.
Hoy estoy en la discrepancia. Como se han juntado dos amigas y viene aquí ahora el mayor pendiente de vacunar.
Perdona, el mayor aquí de esta tertulia soy yo, ¿eh? Cuidadito. Bueno, que a mí me caen dentro de...
Dicho,
que me caen
mayor...
dentro de cuatro días, me caen 58 ya, ¿eh? Así que cuidadito.
Pedro, está hecho un
cuidadito.
Pues bueno, voy a decir mi opinión un poco discrepante, pero a lo mejor vamos a llegar a una solución, Salomón. Vamos a ver, yo creo, es decir, que efectivamente ahí hay unos restos arqueológicos que hay que sacarlos a la luz y que hay que mostrarlos y que, como habéis dicho bien, dice nuestra historia y que se van a poder, poder visitar o poder ver. Pero por otro lado, yo creo sí es cierto que aunque la plaza es verdad que da una visibilidad a la Alcazaba preciosa, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer una solución intermedia. A mí ha habido un boceto que me gusta mucho de los que he visto. Es decir, un cierto cubo de cristal que me ha parecido chulísimo, ¿no? Entonces, ese cubo de cristal, quizás, o ese proyecto, se podría como hacer quizás más pequeño, no con tanta superficie construida, ponerlo más llamado retranqueado hacia la parte de calle La Victoria, que es a lo mejor esa parte que se pierda esa visibilidad de esos edificios primeros de calle La Victoria, no perderían tanto, ¿vale? Siempre que fuera un cubo de cristal, y hacer una combinación intermedia, es decir, una parte que sea como una parte como un jardín, donde estén los restos, o una parte donde sea transitable, y otra el edificio que permita visitar los restos, y que sea un edificio que quizás marque ese contraste en una plaza que es una preciosidad, que si se hace un edificio moderno con categoría, no la Torre del Puerto, que ahí viene mi crítica, pues sería algo muy, muy interesante. A mí sí me gustaría esa solución.
Nacho el discrepante se llama.
Yo creo que esa solución te la podríamos comprar con una cerveza por delante.
Hecho.
Previa PCR, lo que haga falta. Bueno, pero yo me apunto a la cerveza, pero a lo de
que... ¡No! La PCR me suena más... Bueno, no yo me sé, hice... Yo
me he vendido muy rápido, ¿verdad, Paloma?
Bueno.
Me he vendido muy rápido, Ana. Hablamos tú y yo ahora en un ratito, ¿eh?
Yo la bueno, una tenéis que celebrar vuestro aniversario de boda, pero la cerveza a las 8 de la tarde de donde me diga.
Es verdad, la cerveza donde digáis, yo me, además yo como ya tengo una dosis puesta, yo ya claro, me queda poquito claro. Para la segunda, así que estoy encantado de la vida. Oye, muy rápidamente y en 30 segundos para terminar, valoración del Ecuador del alcalde de Málaga como alcalde de la ciudad, que acaba de cumplir 2 añitos al frente. Ana.
Bueno, yo tengo que reconocer que soy una enamorada de Francisco de la Torre. A mí me cautiva cada vez que lo veo. Y yo destacaría el espíritu de conciliación, que yo creo que hoy en día, en el panorama político que tenemos, es muy importante y desde luego hay que reconocer el mérito a Francisco.
Qué bueno. Paloma.
Bueno, yo no me atrevo a realizar un balance.
No, balance no, pero tiene, en fin, ¿qué te han parecido los 2 años de mandato
me ha parecido,
de esta legislatura?
Sí, bueno. Con los frentes abiertos que tiene. Yo, sinceramente, yo sí digo que a mí don Francisco de la Torre me parece un político excepcional. Me parece, primero, me parece una excepcional persona, pero además me parece un político de los antiguos. No sé, no quiero que nadie me malinterprete o quiero explicarme bien, pero para aquellos políticos jóvenes, pero sí es cierto que es muy trabajador, es un hombre trabajador donde los haya y que lo hace todo por y para la ciudad. Lo que sí es cierto es que tiene muchísimos frentes abiertos, es decir, que pues eso, pues el turismo, las terrazas en la ciudad, el dichoso carril bici, que aún no tenemos una idea clara de lo que es la bicicleta, si lo vamos a hacer como un medio de transporte, como algo jovial para las familias el fin de semana. Es decir, hay muchos elementos que yo creo que todavía son frentes abiertos, que todavía él y sobre todo su equipo de gobierno tienen que dar una posición clara y concisa, y que hasta que esto no se desarrolle, creo que, en fin, que bueno, que esperemos que todo salga bien, no solo para don Francisco de la Torre, que ya digo, mi total admiración, sino para todos los ciudadanos, para todos los malagueños.
Nacho, 30 segundos, balance de estos 2 años
pues
de Paco de la Torre.
Un balance muy rápido, yo estoy de acuerdo con Paloma y con Ana, el alcalde don Francisco de la Torre es una figura excepcional en la historia reciente de Málaga y en su presente. A mí me parece una persona muy trabajadora, me parece una persona conciliadora, me parece una persona que tiene una categoría y que da una templanza en muchísimas cosas y que la ciudad lo lleva disfrutando muchos años. Pero sí hay una cosa que yo le pido de verdad a don Francisco de la Torre y a todo su equipo de gobierno, y es el último punto que habéis hablado, el tema del carril bici. No podemos hacer cosas desde la improvisación. No se puede hacer. Es decir, es un tema que ahí demuestra que se actúa en función de una opinión pública, y creo que debemos a lo mejor pensar qué queremos hacer con el carril bici. Yo he sido usuario de la bicicleta, llevo meses sin utilizarla y es una pena. Estoy en un club deportivo donde había millones de niños o cientos de niños que iban en bicicleta y no van. Vivo por la zona del Morlaco y no me atrevo a ir en bicicleta. Y hoy o ayer los vecinos de la Malagueta se encuentran con un carril bici que sigue siendo una improvisación, casi por no llamarlo una chapuza. Y creo que ese tema hay que hacerlo, es decir, hay que pensarlo y a lo mejor tomar decisiones con más tiempo y no tomar decisiones rápidas, porque eso no nos lleva a ningún lado.
Está claro. Bueno, pues a ver qué pasa con los próximos 2 años que le quedan de legislatura a Paco de la Torre, y ojalá que lo haga como mínimo todo lo bien que lo ha hecho hasta ahora. Bueno, pues chicos, gracias. Paloma, corre, que todavía tienen las tiendas abiertas, que te va a comprar tu marido como no le compres en el día de su aniversario. Gracias, Ana.
Llama a tu
gracias,
marido.
Nacho.
Una botella de vino y estupendo.
Exactamente, eso es lo mejor que puede hacer. Botella de vino y a brindar por el aniversario. Bueno, gracias, un besito a todos. Hasta luego.
Vale.
Adiós.
Un abrazo fuerte.
Adiós, igualmente, adiós. El tiempo para mañana, que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. meteorología, que vamos a tener cielos nubosos o cubiertos sin descartar, atención, lluvias débiles por la mañana, más intensas por la tarde, cuando incluso pueden llegar a ser localmente fuertes en el litoral. Precipitaciones que, por cierto, pueden ir acompañadas de depósito de barro, así que no saquéis los coches a la calle, que se van a poner perdidos. El viento va a soplar mañana de dirección variable en la exarquía, va a predominar la componente sur, y de este a sureste en el resto, más intenso ese viento en la comarca de Antequera. Y las temperaturas, pues con pocos cambios. La máxima mañana la vamos a tener en Vélez, 24 grados, 23 en Antequera, Marbella y Ronda, y 21 en Málaga. Y nos vamos, que estamos al filo de las 6 de la tarde. Llegan las noticias de España y el mundo. Hoy, por cierto, tenemos tiempo de juego. Ya sabéis que el Villarreal se la juega en Europa. Así que hoy todos con el Villarreal, en tiempo de juego. Nos encontramos mañana a las 4 y media, como siempre, con Enrique Ortiz a los mandos y este que te habla, Pedro González. Hala, adiós, adiós, adiós.